Pásele, güerito, pásele. ¿Cuántos va a querer? ¿Dos horas? ¿Cuántos? ¿Los martes? Órale. Claro que sí. Bien servidito. Lleno de contenido, güerito. Pásele. Bienvenidos a El Campechano, el que trae de todo. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma. Ya es martes, ya casi ombligo de la semana, 8 de junio, son las 10:15 de la mañana. Hace solecito, no veo muchas nubes. Entonces prepárense porque va a haber un día caluroso, pero lo veremos más adelante con el clima. Ahora, quisiera darles una pequeña y muy breve reflexión que le escuché alguna vez del buen Mufasa en El Rey León, que dice que todo lo que toca la luz es el reino de Simba, ¿no? Y lo que no toca la luz, pues es el reino de las hienas, donde no, nunca debe ir. Bueno, como ustedes sabrán, hubo elecciones el pasado 6 de junio. Resulta que literalmente la mitad horizontalmente de la Ciudad de México quedó dividida. La mitad izquierda quedó del lado del PRI PAN PRD. Y el lado derecho quedó del lado de Morena. Los memes en las redes sociales no se hicieron esperar ni siquiera un día. Y esto que les dije de Mufasa es literalmente lo que dice el meme. El lado que sí da la luz es como lo del Free Pan Perde, y donde no da la luz es de Morena. Quiero aclarar que mi posición política es totalmente neutra. Yo no le voy a ningún partido, no soy partícipe de ningún partido. Al contrario, ni siquiera apoyo a candidatos independientes. Pero eso no quiere decir que no puedo opinar de política. Así que la mitad de la Ciudad de México se dividió literalmente en dos. Eso ya está bastante curioso, ¿no lo creen? Por cierto, les comenté que el 6 de junio pues salieron a votar. Y bueno, aquí en El Campechano les vamos a dar los resultados de cómo quedaron todos los partidos. El consejero, el presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer el resultado de un conteo pues bastante rápido en cuanto al número de diputados que tendría cada partido después de la elección de este domingo 6 de junio. La Cámara de Diputados se integra por 500 representantes que se renuevan cada 3 años. De estos, 300 son electos por mayoría electoral de los 300 distritos electorales del país, los que son uninominales, y 200 son electos por el sistema de representación proporcional, o sea, los plurinominales. Según la información brindada por el INE, Morena, este partido, tendría entre 190 y 203 curules, seguido por el PAN con entre 106 y 117. Estos fueron los resultados de un conteo bastante rápido, pero aquí en El Campechano les traemos las cifras exactas. El PAN juntó entre 106 y 117 curules. El PRI, 63 y 75. PRD, 12 y 21. El Partido Verde, el cual es todo un caso y ahorita vamos a hablar de eso, 40 y 48. El PT, 35 y 41. Movimiento Ciudadano, 20 y 27. Morena, 190 y 203. Y los partidos independientes como el PES, RSP, Fuerza y otros candidatos, 0. Qué triste, pero bueno, era de esperarse, ¿no? Era algo que ya se venía. Y desgraciadamente, pues nadie vota por estos partidos, por estos candidatos independientes, porque no pertenecen a una... ¿cómo decirlo? Pues sí, a una posición política más alta, o no pertenece a ningún partido. Entonces es algo bastante triste, pero a la vez es algo que ya te esperas. Ahora sí, les iba a comentar qué rollo con el Partido Verde. Bueno, pues resulta que el Partido Verde Ecologista, aquí en la Ciudad de México, salió a reducir noticias sobre un supuesto, bueno, es que no es soborno, pero Partido Verde le dio dinero a muchos influencers, bastantes influencers, ese es así horrible, muchos, para que hablaran bien de él en redes. Pues resulta que esto les resultó totalmente contraproducente porque las redes se volvieron en su contra. Muchos artistas y muchos influencers en sus historias de Instagram postearon varias historias apoyando al Partido Verde. ¿Tú ves la historia de alguien con seguidores, ¿no? Un influencer grande hablando bien de un partido y tú dices, a este le pagaron, a este le dieron dinero por hablar bien de tal partido? Y eso fue exactamente lo que sucedió. Como les comento, muchos influencers hablaron del tema, pero hubo uno que en lo personal me gustó mucho su respuesta, los puse en su lugar. Es este conductor de televisión, bastante irreverente, pero bastante divertido, Facundo. Este señor puso en su lugar a muchos de los influencers porque contó una anécdota donde a él le iban a pagar supuestamente 2 millones de pesos por 2 tweets apoyando a un partido, no menciona cuál. Pero él lo rechazó porque pues obviamente sí le interesa el voto y el país, ¿no? Pero esa es la diferencia entre los influencers de antes y los de ahorita. No digo que esté mal tener seguidores. Digo que esté mal hacer ese tipo de cosas, ¿no? Mera veda electoral. Que te paguen, ¿no? Por hablar bien de alguien. Está bastante... es bastante triste, ¿no? Porque estás desinformando a la gente. O sea, puedes hablar mil y un cosas buenas de un partido político, pero aún así tiene sus cosas malas. O sea, después de todo, nadie es perfecto. Y supongo que hablar puras cosas buenas de un partido solo hará que tengas expectativas altas. Y cuando no se cumplan, pues ahí va a estar el detalle, como dice Cantinflas. Está bastante curioso ese tema. Es algo bastante polémico. Porque inclusive celebridades de la televisión conocidas, no voy a decir nombres, pues subieron este estado, esta historia en Instagram apoyando al Partido Verde, ¿no? Algo totalmente triste. Pero bueno, siguiendo con las noticias del día de hoy, quisiera felicitar al nuevo candidato de Nuevo León, el buen Samuel García Sepúlveda. Ya saben, del esposo de la chica Fosfo. Pues resulta que este candidato es partícipe de Movimiento Ciudadano y es el virtual ganador de la elección en Nuevo León, por lo que sería el nuevo gobernador de la entidad de acuerdo a los resultados de la votación. Tras el 100% de actas computadas, Samuel García obtuvo el 36.68% de la votación, mientras que Adrián de la Garza registró 27.96%, Fernando Lazarrabal un 18.26% y Clara Luz Flores un 14.2%. En Nuevo León, el 6 de junio se llevaron a cabo elecciones para gobernador para los 51 alcaldes, 42 diputados y 12 legisladores federales. Recordemos que en la contienda a gobernador participaron 7 candidatos y pues traían como que un pique Samuel García y Adrián de la Garza, ¿no? O sea, traían como que una competencia, querían, cada uno quería ganar su respectiva candidatura para ser el gobernador de Nuevo León. Desgraciadamente se nos va el bronquito, pero Samuel García va a dejar mucho de qué hablar. O sea, a mí me encantaba el bronco, o sea, con su broncosilla y con tanta irreverencia que decía. Pero a final de cuentas, tenía a Nuevo León bien. O sea, miren, a Nuevo León no está tan mal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas bastante curiosas. De verdad, curioso. Es algo que yo quisiera explicarles. Pero pues desgraciadamente no se puede. Por cierto, ustedes recordarán por ahí a estas figuras, los, es que no son influencers, pero los artistas que se postulan para candidaturas como diputados, senadores, alcaldes. Bueno, pues resulta que estos artistas, como lo son el buen Alfredo Adame, Paquita del Barrio, Carmen Salinas y este luchador que se llama, ay, cómo se me fue el nombre del luchador, pero creo que es Tinieblas, el Tinieblas. Resulta que, bueno, se postularon para diferentes candidaturas en la Ciudad de México y pregúntenme, ¿quién ganó? Pues nadie. Recordemos que Alfredo Adame estaba haciendo campaña para la gubernatura de Tlalpan. Y pues salieron a la luz unos videos en los que él mandaba muy cortésmente, como es costumbre del señor, a saludar a las mamás de los que pasaban por ahí. Pero muy cortésmente el señor, muy, muy educado, muy propio. Es más, se le desborda la gentileza. Recordamos también que se le descubrieron audios a Alfredo Adame en los que decía que iba a ser una transacción monetaria bastante grande, pero es una transacción monetaria un poquitito ilegal. 25 millones de 40, nada más, nada más. Imagínense, poquita cantidad de lo que le dan del partido. Recordemos que este hombre es bastante polémico. Recordemos que también estuvo ahí como que traían un tiro entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Que por cierto, Carlos Trejo se burló de que Alfredo Adame no ganó nada. Este video está en Facebook por si lo gustan buscar. Está bastante bueno. Yo estaba muerto de risa después de que vi eso. Recordemos también que Alfredo Adame y Carlos Trejo pues traen ahí una bronca desde hace varios años. Años. Y después de esto, pues yo sí compré mi boleto para ir a la pelea. Después de todo eso, como que se se dejaron de piquear, o sea, cancelaron la la pelea por cuestiones de pandemia o cosas así, ¿no? Ah, también porque Adame recibió un botellazo en la cara de parte de Carlos Trejo, cosa que se me hace una reverenda estupidez. Pero después como que se iba a reanudar, después que sí, después que no, y terminaron haciendo nada. Y ahora está en este pique, y como les dije, Alfredo Adame obtuvo solamente, escúchenme, 12 votos. Así, 12. O sea, nada. Literalmente nada. Los demás, como Paquita del Barrio y Tinieblas, nada. Ninguno recibió nada. Algo bastante predecible, ya que bueno, después de todo, los artistas como que no tienen mayor... O sea, sí puedes saber de política, puedes ser artista y saberlo, claro que sí, nadie duda de tu conocimiento, pero yo, en lo personal, yo creo que las personas así como los artistas o gente famosa no tendría que tener cargos políticos, porque por su influencia puede generar mayor... Pues sí, mayor influencia en la gente para que voten por ellos, cosa que vimos que no funciona. El buen Adame es testigo de eso. Muy, muy cortés el señor, en serio. Uf, en serio. La gentileza y la cortesía se le desbordan al buen señor. 10:31 de la mañana. Vámonos a un pequeño corte musical y regresamos con más aquí al Campechano. 10:31.
Woo!
regresamos al campechano, el que trae de todo. Recordemos que ayer, lunes 7 de junio, entramos en la Ciudad de México a semáforo verde. ¿Será semáforo electoral? ¿Será que regresamos a rojo rapidísimo? No se sabe, pero lo bueno es que las clases presenciales ya se reanudaron en 17 de los 32 estados de la República Mexicana. Por cierto, se rompió la racha epidemiológica de COVID aquí en México, ya que el país entró en meseta tras 20 semanas a la baja. 20 semanas suena mucho, ¿no? Yo no creo eso, pero es info de primera fuente. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó este lunes que la epidemia de COVID en México entró a un periodo de meseta tras haber estado 20 semanas. En conferencia de prensa, el funcionario detalló que incluso es probable que haya un ligero aumento en la curva epidémica esta semana. Él nos dice, 20 semanas de reducción a la epidemia. Una semana adicional, que es la que estamos abriendo ahora, donde no hay reducción, pero por lo menos no hay subida. Es posible, como suele ocurrir con los datos, que concluyamos la semana con un poco de subida. Más o menos sube de 2 a 5 puntos porcentuales. También recalcó que la vacunación sigue, pero la epidemia no se ha terminado. Tanto Rui López Riadura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, detalló que en la última semana epidemiológica, la epidemia tuvo un aumento del 0.1%, lo cual arroja que estamos a un periodo de meseta. El pasado viernes, la Secretaría de Salud indicó que la epidemia se redujo en esa semana cerca de 1%. Por tanto, esta es la primera vez en 20 semanas que la epidemia deja de reducirse. Este lunes, las muertes por COVID en el país ascendieron a 228,838 casos. Las principales comorbilidades en México son la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo. A nivel mundial hay 173,463,493 casos confirmados, así como 3,732,586 muertes a nivel global. ¿Cómo la ven? Bastante triste, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, pero ya estamos en semáforo verde en la Ciudad de México. Estamos en un periodo de tranquilidad, entre comillas, por así decirlo. 20 semanas a la baja y esta es la única semana que no ha bajado. Pues entramos como que en un periodo de flat. Sí, un periodo flat. Bastante tranquilito. Esperemos que se mantenga así o que baje más, que baje muchísimo más el índice de enfermedades aquí en la Ciudad de México, porque la verdad es que está fuerte la cosa afuera. Gracias al Jesús, mis papás ya están vacunados, mis tíos están vacunados, mi abuela está vacunada, entonces no tengo como que tanto miedo ya sobre lo que puede pasar. Fuera de eso, todo chill de pana, como dirían por ahí, todo nice. Así que pues esperemos a que todo esto va a bajar, ¿no? Por cierto, en el mundo de los espectáculos hay una película, bueno, dos películas que me llama mucho la atención ver, pero no he podido ir. Y es la de Cruella y la de El Conjuro 3. Yo adoro el todo lo que tenga que ver con terror, paranormal, conspiraciones, todo. Por eso, pues, tengo un programa de Ultratumba los viernes. Por cierto, sintonícenlo. Viernes de 8, no es cierto, viernes de 9 a 10 de la noche. Porque a mí me encanta todo eso. Y verlo en el cine es otro mundo. Yo fui a ver El Conjuro 1 y El Conjuro 2 porque Annabelle no me gustó. Pero yo fui a ver esas dos películas al cine. Igual que La Monja. La Monja tampoco me gustó mucho. Pero esas dos, hijo, se los juro, yo estaba al filo del asiento. Y me encantó. Me cautivó. Y es de mis películas favoritas, esas dos. Pues ahora, con la secuela de la 2, que es la del Conjuro 3, se llama El Diablo Me Obligó a Hacerlo. Así es, se estrenó el 3 de junio, no pude ir desgraciadamente a verla. Yo quería ir al estreno, no se pudo. Pero lo que es esta película y la de Cruella ayudaron a levantar más la taquilla del cine mexicano. Otra película que también está apoyando es Un Lugar en Silencio 2, que también le da un poco más de, ¿cómo decirlo?, oxígeno a las salas de cine. 100 millones de dólares mundial. Sabemos que hay novedosas películas, hay nuevos efectos especiales, hay muchísima información en internet que puedes que ir a verla al cine, ir a asustarte con esta película de Conjuro, ir a disfrutar también Cruella. Mucha gente la critica, a mi parecer, y no la he visto, o sea, solo he visto como que pequeños cortos. Está muy buena, o sea, he visto pequeños fragmentos y me han gustado. O sea, no es como que algo feo. Al contrario, me gusta bastante. Toque como de un Joker, pero versión Disney. O sea, pues es un Joker más relajadito, ¿no? Un Joker que en vez de pistolas tiene pistolas de dardos, ¿no? O el típico payaso que te da la mano y suena un timbre, ¿no? En vez de un toque. Entonces, un Joker más Disney. Yo diría más como una Harley Quinn, pero versión Disney, porque es Emma Stone. Y lo curioso es que sí cuenta con el doblaje de Harley Quinn. O sea, Emma Stone tiene la voz de Harley Quinn en español. Entonces, esto refuerza más mi teoría de que Harley Quinn es en Disney Cruella. Bueno, ya que lo pones así, no suena tan loco, porque en sí la película es como, en cierta parte, una crítica social. Pero se supone que estás hablando de la villana principal de 101 dálmatas y solo salen 3 dálmatas. En la película es lo que leí por ahí en una página de estas de crítica de cine. No leí la crítica completa porque no me gusta leer las críticas enteras sin ver la película. Pero pues sí vi la reseña. Leí la reseña. Y me gustó, el argumento está bastante bueno. No es como otras películas de Disney que pues nomás me llaman la atención, estilo El Libro de la Selva. Pero la live action, porque la de Netflix está la versión Netflix está buenísima. Esa, para que vean, a mí sí me gustó. Pero la del Libro de la Selva de Disney, o sea, tiene buen villano. Y pues Shere Khan, que es el tigre que quiere hacerle daño a Mowgli, tiene una buena razón para hacerle daño a Mowgli. No es como que te suelten el argumento de que, ay, si soy un tigre, soy malo, te quiero matar. ¡Pum! Como la viejita. No. Aquí, en la de Disney, pues Shere Khan es un villano, villano, hecho y derecho, porque sí tiene un argumento. Shere Khan quiere proteger la selva. ¿Por qué? Porque Mowgli es un humano y los humanos usan el fuego y probablemente queme la selva, cosa que sí termina siendo. O sea, vean nomás, yo siento que ahí el villano quería ser el héroe, Shere Khan le advirtió a toda la selva de que Mowgli era un peligro porque podía quemar la selva. ¿Y qué termina haciendo Mowgli? Quemando la selva. ¿Y qué termina haciendo Shere Khan? Teniendo razón y obviamente muriendo. Qué triste, ¿no? Pero Shere Khan tenía motivos para ser, entre comillas, el villano de esa película. Pero está bastante sosa la película. Lo que es Bagheera y Baloo están bastante sosos esos personajes a comparación de la de Netflix. Netflix tiene esta versión igual live action y está bastante buena. Ahí para que vean, Baloo y Bagheera sí se ven. Baloo y Bagheera, aunque no tiene escenas de pelea entre estos dos, porque recordemos que estos dos defienden a Mowgli del Rey Louie y sus monos. No tiene esas escenas, pero tiene otras escenas bastante buenas, como las de la serpiente Ka, que le dice el destino de Mowgli. Está bastante buena la película. Yo se lo recomiendo como para dominguear un fin de verla. Está muy buena, de 10. Pero pues, esta película de Disney la vi y dije, qué jalada. O sea, aplausos por Shere Khan de Disney. Cosa que el Shere Khan de Netflix como que lo siento un poco más flojito, pero igual está muy bueno. Cosa que me pasa con Cruella, siento que va a ser lo mismo. Tengo mucho hype en esta película. Yo siento que va a ser como, ay, ese libro de la selva. Yo voy a llegar bien emocionado a verla. La voy a terminar viendo y va a ser como de, ¿qué? ¿Esto es todo? Entonces, no me quiero ilusionar de más, ¿no? Con el Conjuro 3 sí tengo expectativas, pero por las nubes, ¿eh? Yo espero que de verdad yo salga temblando de la sala, en serio, Eso sí, no hay duda alguna. Yo, mis expectativas están en el espacio, o sea, súper arriba. ¿Por qué? Porque nos ha entregado dos entregas pasadas de calidad. Bocado de cardinales, como dirían por ahí. La verdad es que a mí me encanta este tema de los Warren, o el Warrenverse, como se le conoce actualmente. ¡Ay! ¡Ulala! El The Warrenverse. Algo bastante curioso es que sí existió Edward y Lorraine Warren en la vida real. Bueno, sí existían. Lorraine se murió hace unos meses. Y ellos cuentan con un museo. Este museo tiene artefactos malditos, como estaba ahí Anabel, la muñeca Anabel, por cierto, escapó. Entonces, como que la casa productora quiso, sí quiso, ¿cómo decirlo?, adaptar estos casos de los Warren a la pantalla grande, y les funcionó. Yo con el Conjuro 1 estaba más que feliz. Esa película me hizo saltar del asiento muchas veces. Me hizo salir temblando de la sala. Cosa que agradezco profundamente. El Conjuro 2 también estuvo bastante buena, con esta aparición del demonio Valak. Cosa que pudimos ver en la monja. Es esta. Pues sí, es el demonio Valak, es la monja. Así como lo escuchan, así es. Pero no te lo dejan caer de sopetón como en La Monja. En La Monja sí te dejan de, ay, y justo sonó la cumbia de los monjes. En La Monja te dejan caer al demonio Valak de golpe. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Mira, hay un librito. En este librito dice que Valak es Valak. Y automáticamente sale el demonio, ¿no? Como a los 10 minutos sale ¡pum! Gracias al Perro Maravilla por esa rolota, Pero en el Conjuro 2 van metiendo ese miedo al demonio, ¿no? O sea, como que se pasea por los pasillos de la casa de los Warren, Lorraine la ve, o sea, anda como por ahí, te da ese miedo que dice, este va a ser importante para la trama. Y efectivamente, cuando sale el desgraciado, se los juro, es una de las escenas más chidas, porque no solo tiene una forma, o sea, tiene varias. Y una de las que más me da miedo se llama el hombre sonriente, creo que se llama el hombre del traje, el hombre sombrero. Algo así se llama, el hombre sonriente. Creo que es el hombre de sombrero. Que es un... sale como que de una caja musical. Y como que sus extremidades son súper largas. Y como que tiene un sombrero en vez de una cara. Está súper loco el personaje, pero da mucho miedo. Y aparte con esta canción de caja musical de fondo distorsionada, también está horrendo, está espantoso, pero está hermoso a la vez. Es como catártico, ¿no? Después del Conjuro 2, me vi la de Annabelle 1, Annabelle 2, que es la de Annabelle 1, Annabelle la creación. No me gustaron para nada. O sea, les faltó mucho, pero muchísimo. Después me vi la de La Monja. Sí me gustó La Monja, pero se me hizo muy sosa. O sea, muy pesada. Porque, te digo, te dejan caer al demonio rapidísimo. ¡Fup! Después el demonio se va y se enfocan en la trama de los hombres. Y después de la trama de los hombres, regresa el demonio, hace unos pequeños despapalles, se vuelve a ir y ya para el final, ¿no? Cosa que no está tan chido. Ahora, después de esa vi, porque sí es canon y es de la línea temporal de las películas, la de La Maldición de la Llorona. Sí, es canon. Yo pensaba que no era o no pertenecía al mismo universo, aunque decía de los creadores del Conjuro, pero sí pertenece al mismo universo de películas. Después de todo esto, me vi esa película, cosa que me decepcionó muchísimo, pero muchísimo. Tú esperas una llorona, pues, como tal, las leyendas mexicanas, un espectro aterrador que llora y quiere encontrar a sus niños. Pero no, solo nos dieron una serie de screamers de una novia, o bueno, una mujer vestida de novia con maquillaje. A mí en lo personal no me gustó esta película. Lo siento. Yo esperaba muchísimo de la de La Maldición de la Llorona, pero no supieron adaptarla muy bien. Ahora, que si quieres una película de terror buena, con actores mexicanos como lo es Joaquín Cosio, te recomiendo 1000% la película Belcebú. Esta película la vi una vez en Amazon Prime, creo que está, sí, Amazon Prime. En esta película Joaquín Cosio es un policía. Y hay un segundo porque está acá atrás mi compa, el de la campana. Un segundito. Orden y se fue. Como les decía, esta película de Belcebú cuenta la historia de Joaquín Cosio, que se llama, en la película no recuerdo cómo se llama, ay, se me fue, pero se apellida Ritter. Sí, se apellida Ritter, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, resulta que él es un investigador de la policía antidrogas en Tijuana. Él tiene, bueno, su esposa está embarazada, tienen un bebito, y resulta que una enfermera, como que está medio loca, se lo escabecha, ¿no? Al bebé. Pensamos que pues, es puro acto de locura y la fregada, pero resulta que hay todo un universo detrás de ese acto. Entonces Ritter se empieza a meter más y más estos temas esotéricos y se termina encontrando con el diablo, ¿no? Cosa que está una disculpa. Les decía, está súper loco este trip porque hay una escena en la que Ritter y un investigador gringo enviado por el Vaticano, sí, porque tiene que ser gringo y es enviado por Roma, ¿no? Llegan a una iglesia, un Cristo así, un Jesús, una estatua de un Jesús ahí crucificado en el piso. Y el Jesús, o sea, imagínenselo, el Jesús está crucificado, pero de repente la estatua se mueve a tal grado que parece un ser humano y habla. Está súper loca la escena, está súper buena la escena. En lo personal me encantó la escena. Fuera de eso, es una película también bastante buena. Cuenta con la aparición de este personaje que le hace de Jigsaw en las películas de El Juego del Miedo. Si quieren ver una película de terror buena, vean Belzebú. Está bastante buena, bastante recomendable. Vamos a un pequeño corte, 11 de la mañana. Y regresamos con más, porque faltan los deportes con el buen Haddad. No se despeguen. ¡Regresamos! Regresamos al campechano, el que trae de todo, 11:13 de la mañana. ¡Vámonos con el clima!
Bushy Bond here, serving USA. You'll catch him surfing at Delta. Inside, outside, Ventura County line. Inside, outside, USA.
Bueno, tenemos para hoy martes, martesito 8 de junio, tenemos una máxima de 27, mínima de 15. Se prevé que vaya a llover alrededor de las 6 y deje de llover alrededor de las 8 o 9 de la noche. Entonces, puede haber muchas cosas. Pueden llover, puede haber tormenta eléctrica. Es lo que se prevé. Para mañana tenemos una máxima de 27, mínima de 13. Un día soleado. El jueves, máxima de 26, mínima de 13. Día soleado. De aquí en adelante, todo lo que es viernes, sábado y domingo, vamos a tener lluvias alrededor de todo el día. El viernes tendremos una mínima de 13, máxima de 24. Sábado mínima de 14, máxima de 24. Y el domingo mínima de 13, máximo de 23. Recordemos que los mosquitos están a la orden del día. Con las lluvias pues se espantan un poco, pero con este calor se vuelven locos. Así que tomen sus precauciones con los mosquitos, porque recuerden que los mosquitos son la principal causa de muerte en este planeta. Sí, así como lo oyen, esas pequeñas cositas que vuelan y te molestan mientras duermes son la primera causa de muerte en el mundo. Bueno, vámonos con otra noticia bastante fresquita. Algo que me gusta mucho de estar aquí con ustedes es que puedo traerles a ustedes las noticias que les interesan, que les llaman la atención, cosas bastante interesantes, de verdad que son cosas bastante interesantes, y a mí me gusta compartírselas, de verdad que me gusta compartírselas, porque de alguna manera me siento acompañado. Vamos con la noticia. Resulta que Kamala Harris, la vicepresidenta en Estados Unidos, llegó aquí a México el día de ayer, un día después obviamente de las elecciones del 2021. Se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y realizó diversas actividades privadas durante este lunes y en el transcurso de este día. Andrés Manuel comenta que le interesa mantener una buena relación con Estados Unidos. Durante su reunión con la vicepresidenta Kamala Harris y las comitivas de ambos países, comentó que la relación entre Estados Unidos y México tiene que ser bastante buena gracias al comercio y que espera que haya prosperidad. Prosperidad. Venidera. También comenta que la economía y la seguridad de México y Estados Unidos están atadas. Esto lo comentó Kamala Harris. Previo a su llegada al Palacio Nacional, esta figura afirmó en un mensaje de Twitter que México y Estados Unidos comparten historia y comparten familia, pues ambas economías están atadas, entre comillas, y la seguridad de uno depende de... Andrés Manuel también dijo que le da mucho gusto que una persona de Estados Unidos con ese cargo visite México. Informó que el día de hoy martes conversarán sobre el tema migratorio y que reiteró que les da mucho gusto que nos visite, que van a hablar mucho sobre este tema de los migrantes, pero atendiendo las causas en lo fundamental, tras el recorrido con la vicepresidenta por los murales del Palacio Nacional. Solo queda esperar a ver qué dicen hoy el desenlace de la reunión entre la vicepresidenta de Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo queda esperar y ver qué es lo que concuerdan estos dos. Porque recordemos que Kamala Harris pues, es una figura ya, es vicepresidenta y pues no es cualquier persona. Entonces espero que se lleguen a buenos acuerdos. Porque efectivamente tiene mucha razón, la seguridad de México depende también de Estados Unidos y viceversa. Concuerdo bastante en esa parte, ya que bueno, compartimos bastante como historia y como dice Kamala Harris, familia también. Mucha gente pues, tiene familia allá, mucha gente vive allá siendo de aquí. Entonces no es algo descabellado el hecho de que la seguridad de uno dependa del otro. Cosa bastante interesante. Ahora, vámonos a los deportes del buen Adán. Que por cierto, yo sigo enojadísimo con México por lo que pasó el pasado domingo. Sí, en el partido contra Estados Unidos debieron haber ganado. Tuvieron todo para ganar, pero no hicieron nada. Pero eso ya se los comentará el buen Adán. Échame los deportes, Adab.
¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo andamos esta semanita? Espero que estés muy, pero muy, pero muy requete bien. Un gusto, oye, volverte a saludar a ti y a la familia que nos escucha desde casita o en su auto o oficina, donde quiera que esté. Un gustazo volverlos a saludar, ¿cómo de que no? Pues familia, esta semana no les traigo tantas noticias como normalmente lo he tratado de hacer, porque pues no hubo tanta actividad deportiva, de cierta manera, por parte de nuestros mexicanos representativos, pues está terminando cada vez más las clasificatorias, cada vez ya son menos. Pero bueno, aquí le vengo a traer, obviamente, como semana tras semana, como se debe, las noticias de estos mexicanos que van a darlo todo para representar a nuestro país, a nuestro amado país, como de que no. Pues les traigo un pequeño resumen, básicamente, de cómo es que México va, de qué manera México puede representar, de qué manera cuántos deportistas y plazas hay para México en estas Olimpiadas de Tokio 2020. Como primera instancia tenemos 61 plazas ya aseguradas, 30 son varoniles y 31 femeniles. México va a llevar a 119 deportistas, varoniles 73, femeniles 46. Así como ven, vamos bastante bien. Al final todavía no acaba las clasificaciones, faltan algunas disciplinas como la gimnasia rítmica, falta de gimnasia rítmica, me parece que también un poco de algunos de ciclismo, triatlón, entre otras más, ¿no? Por parte de la gimnasia rítmica, pues México quedó en un octavo lugar, suficiente para clasificar la siguiente etapa, que es en Río, en Río de Janeiro, que es la última. Y ahí se va a ver quién va a entrar a Tokio 2020 en esta disciplina. Por otra parte, la triatleta Lizeth Rueda concluyó en el lugar número 15 de la Copa Mundial de Arzachena. Es la tercera competencia del periodo de clasificación olímpica. Para Tokio, obviamente. Ya nada más falta, me parece, que una clasificación más. Todavía no dicen dónde va a ser, pero ya nada más falta una para clasificar ya a Tokio. Cada vez está más cerca, cada vez tienen más hambre, cada vez se pone más difícil estas competencias, definitivamente. También tenemos a la selección mexicana, oigan, ya la sub-23 ya está moviéndose, ya volaron justamente... ayer lunes volaron para España, Europa, para ya tener sus primeros tres encuentros preolímpicos para estas Olimpiadas. El 5 de junio van a jugar contra Rumania, el 8 van contra Australia. Todavía faltan algunos jugadores que obviamente están jugaban en el Santos y en Cruz Azul. Ya acabaron, ya me parece que hoy ya viajan para allá, para alcanzarlos y pues ya empezar estos partidos de práctica para las Olimpiadas. Se viene duro, señores. Pero bueno, por otro lado, no puedo pasar estas noticias que acaban de suceder estos últimos dos días. Por un lado ya tenemos campeones, sí señor, de las Liga MX, tanto varonil como femenil. Si no saben exactamente qué pasó, pues deben de vivir en una cueva o algo así, porque pues básicamente fue noticia casi mundial. Hasta el presidente habló de ella. Señoras y señores, el Cruz Azul por fin pudo ganar el campeonato de la Liga MX. El día domingo ganó contra el Santos, que la verdad fue un partidazo, debo admitirlo, donde al inicio el Cruz Azul pues está ahí medio despabilado, medio distraído, regalaba todas las bolas, estuvo muy muy raro al inicio el Cruz Azul, la verdad, llevaba un gol a favor, pero al inicio, después del medio tiempo, como que ahí el director técnico ajustó. Les dijo a ver qué está esto. Y cuando regresaron se vio otro Cruz Azul diferente totalmente. Consolidando un gol. Porque pues como bien saben, el Santos metió un gol donde estaba empatado. Y pues el Cruz Azul pues dijo, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a aferrarnos. Se aferraron y consolidaron con un gol en la segunda mitad. definieron mejor la bola, definitivamente, estaban mejor acomodados, ya se entendían un poco más. Si hubieran hecho esto desde un inicio, la verdad no lo habían pasado tan cardíaca, definitivamente. Pero bueno, pues así le gusta al Cruz Azul, básicamente, estas finales. Vuelven a ser campeones en el Azteca. Sí, señor, vuelven a ser campeones en el Azteca. Pero no solo les comento, no solo ellos fueron campeones. El día de ayer también fue la final de la Liga, de la Liga MX femenil. Así como lo oyen, ganó los Tigres. Ganaron los Tigres. Esas regias, no hombre, le ganan al Chivas. Fue un partido, la verdad, que desde un inicio, pues, el Chivas no sabía qué estaba pasando. Solo tuvieron 14 minutos las de Tigres, para meter 3 goles. En 14 minutos le metieron 3 goles al Chivas. No supieron ni qué onda, nada. Son las primeras bicampeonas en la Liga MX femenil. Al final terminaron con un 7-4 en un marcador global. La emoción, la ferro, al final nunca perdieron las ganas. Metieron 3 goles. Suficiente. El último, ellas siguieron peleando. No dieron nada por perdido y siguieron. La verdad es de admirar también. Muchas felicidades a Azul. Muchas felicidades a Tigres. Y la verdad ha sido... Fue una gran temporada, bien, desde pues en los inicios, la verdad lo hicieron bastante bien los dos. Hay que esperar a la siguiente, porque Miguel Herrera ya llegó a Tigres, ya llegó a tierras norteñas, tuvo entrevistas con ya la afición, ellos les comentaban que están 100% con él. Así que qué mejor que pues recibir y tener un apoyo pues ya desde la afición, ¿no? La verdad, Miguel, cosas de blogs la siguiente temporada. Veremos también cómo le va el Cruz Azul. También veremos cómo les da el Chivas de la femenil. Cómo ya pueden mejorar. En otras noticias internacionales, una no gran noticia, la verdad, pero pues sí se tiene que mencionar. El premio de la GP. La GP es carreras de motos de pista. Un corredor llamado Jason Budasquiag, de 19 años, murió en el hospital apenas este sábado. Tuvo un accidente en las clasificaciones, igual en Italia, tuvo un fuerte accidente, provocó que bueno el competidor de atrás pues también se cayera, pegándole pues a este Jason la rueda en su cuerpo, dándole una edema cerebral y una contusión torácica. La verdad es una noticia muy triste. Les comento, un joven de 19 años que tenía mucho por delante todavía, estaba en su segunda temporada, estaba dando muy buenos resultados, estaba empezando a crecer. Muy triste, pero pues a veces así son estos deportes, que son medio peligrosos. La verdad, uno nunca sabe. Murió en hospital, lo intervinieron un tiempo en la pista, fueron por él en helicóptero, lo llevaron al hospital de Italia. Y pues bueno, murió en hospital. Está de luto, qué triste la verdad. Esperemos que su familia lo pueda superar, lo pueda pues asimilar, porque es difícil, ¿no? Pero bueno, ya por último... tenemos en la Fórmula 1, la escudería McLaren renovó el contrato al joven británico Lando Norris. Como ven, se lo renovó, era más que obvio. La verdad, Norris está corriendo bastante bien. En la última carrera quedó en cuarto lugar, no es cierto, en tercer lugar, que estuvo muy bien este joven. McLaren pues se está acoplando muy bien con él, y Norris pues está chavo, quiere comerse la Fórmula 1 básicamente. Por otro lado, Mercedes todavía no sabe qué va a pasar con sus conductores. Ni Bottas ni Hamilton saben nada. La verdad es que todavía no les han dicho nada de si les van a renovar, si no van a renovar, si van a cambiar de corredores, si uno se va, si el otro se queda. No se sabe nada. También Red Bull anunció que no tiene prisa de tener una renovación de contrato con el Checo. Al parecer están muy seguros todavía, no quieren estar precipitados. La verdad, hay unos comentarios un poco fuera de lugar sobre el representante, bueno, el que contrata normalmente a los corredores, el que sabe que las estadísticas y todo esto, pues al parecer que no tienen miedo, básicamente, que todavía no... Hay muchos corredores que quieren estar ahí, pero pues que van a ver un poco más cómo se desarrolla esta temporada y que para no meter presión. ¿Quién sabe? La verdad, puede ser que se les vaya, quién sabe. Esperemos que el Checo siga, la verdad lo está haciendo muy bien, su quinta carrera. Viene Baku, que la verdad el Checo ya anda ansioso por correr ahí, porque la verdad es una pista que lo hace muy bien, le ha ido bastante bien en las últimas 3 temporadas, definitivamente lo ha hecho bastante, bastante bien. Y ahorita con este monoplaza de Red Bull que trae, estoy seguro que va a dar de qué hablar, ya que pues se desempeña, se está empezando a desempeñar mejor, se está desenvolviendo muchísimo mejor, y pues muchos lo están criticando de que no es un corredor de nivel de Red Bull, pero pues está cayendo muchas bocas, porque pues gracias a él también, definitivamente, por eso es que Red Bull ahorita está como líder en la tabla de escuderías. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le va en Baku este domingo, no se lo pierdan. Lo pueden ver en transmisiones en vivo, en Facebook, en YouTube, en donde gusten. Pues bueno, amigos, esta semana, como les comenté, fueron muy pocas noticias, pero la verdad fueron grandes. Ya saben, pueden comentarme en Twitter qué sintieron con estos campeonatos. La verdad, el Cruz Azul se lo merecía, Tigres se lo merecía, o creen que ganara el Santos, o qué. Ustedes díganme. Y también si creen que el Checo debería, pues ya debería consolidar su plaza, si deberían de renovárselo o no. Coméntenme ahí en Twitter, ya saben, estoy como adad-chinzán. También ahí compartí algunas publicaciones del Comité Olímpico. Ahí también que las chequen, si quieren informarse un poquito más. Pero bueno, familia, esto fue las 10 de las 10. Espero que la pasen excelente esta semanita, ya saben. Que todo le salga de maravilla, porque pues estamos casi, bueno, el segundo día de la semana. Entonces podemos empezar bastante bien. Les mando un fuerte saludote desde donde quiera que estén. Pues nada, regresamos contigo, Rudy. Les mando un abrazo y pues también a ti, Rudy, por ahí. Bye.
Gracias, Adad. Un abrazote para ti. La verdad, enhorabuena para el Checo. Me tocó ver el premio. Estuvo bastante bueno. Y a mí, en lo personal, Santos debió haber ganado. Santos era el legítimo ganador, solo que bueno, como que se me vinieron para abajo. En fin, esperemos que para el próximo torneo tengamos un campeón inesperado. Guarden este audio, porque va a haber un campeón inesperado. Ahora vamos para cerrar el programita ya a 11:33 con un pequeño corte y regresamos con los datos baratos. ¡No se despeguen!
Sigo enamorado, pero soy más a otro más. Maldita mi duda fue fatal.
Ahora sí, regresamos. Y Perro Maravilla, por favor, ponme una canción para ser intelectual, para los datos baratos. Gracias. Me siento más intelectual con esa. Ok, comencemos. ¿Ustedes sabían que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Así es, los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Imagínense, es una cantidad bastante considerable. Número 2. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales. Así es, cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas que emanan de este. Excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar, según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50,000 aromas diferentes. Quiero aprovechar para mandar un saludote, un abrazote, ya saben, a nuestros colegas, queridos amigos del equipo de Enganchados en los 80s y 90s. El buen Serge, un abrazo para el Serge y para Fabulosa Cano, cómo no. Este equipo, esta dupla, la dupla maravilla. La verdad, yo adoro el programa, en serio, nunca me lo pierdo. Se los juro, nunca me pierdo su programa, está súper bueno. Recomendado al 100%. Creo que pasan mañana a las 7 de la noche por Bella Voces Radio. Un abrazote para mi querido Serge y mi querida Fabulosa Cano, que hacen un trabajo impresionante. Y les dejo aquí en mi publicación en Facebook un link para que los vayan a escuchar mañana a las 7 de la noche por Bella Voces Radio. Continuemos. ¿Ustedes sabían que producimos piscinas de saliva? Así es. La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar 2 albercas olímpicas. Imagínense qué cantidad de saliva. Otra sería que el corazón humano puede mover un automóvil. Así es. Más allá de la fuerza de espiritual, el chakra, ¿no? Cosas así. El corazón es un órgano sumamente powerful o poderoso. De hecho, la presión que se genera al bombardear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un auto durante 32 kilómetros sin frenar. Otra cosa, otro dato interesante, es que el calor corporal es más de lo que te imaginas. Imagínense que el cuerpo humano emana la cantidad suficiente como para cocinar un pollo y todavía queda suficiente calor como para cocinar carne de res. Imagínense. Qué bien, ¿no? Un horno. Ahora, una curiosidad, que saben que a mí me encantan los elefantes. En serio, a mí me encantan los elefantes. Son animales maravillosos. Y es que estos animalitos pesan menos que la lengua de una ballena azul. Así es. Otro dato interesante es que los elefantes no pueden saltar. Pueden correr, pero no pueden saltar. Recordemos que los elefantes son igual de veloces que caballos en distancias cortas. Imagínense. Está curioso, ¿no? Ya que esos animalitos son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 kilómetros. A su vez, tienen un sistema intuitivo de comunicación, ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada. Qué bien que no sean codos, como dirían. Estos animalitos son maravillosos, en serio, yo adoro a los elefantes. Ahora, otro animalito tierno es el oso panda. Pues resulta que este oso panda puede pasar hasta 12 horas del día comiendo. Eso para suplir sus necesidades dietéticas. Tiene que comer al menos 2 kilos de bambú diarios. Imagínense esa cantidad en comida para los hombres. No, pues está pesado. Ahora, los osos panda no son los únicos que sorprenden con la cantidad de comida que comen. Los osos hormigueros comen alrededor de 35 mil hormigas al día. Esto sería equivalente a nada más y nada menos que 6 kilos de carne de res. Es una cantidad considerable de carne de res para un humano, ¿no? Ahora, también un animalito que no puede faltar en casa es un gato. Los gatitos duermen más del 70% de sus vidas. Así como estos pequeños pasan del 70% de sus vidas durmiendo, el 30% están despiertos, acariciándose, y alrededor de 10.950 horas ronroneando. ¡Qué bello! ¡Qué lindos gatos! La verdad, me da mucho gusto. Es más, me da mucha felicidad leer este tipo de datos porque uno no sabe, y teniendo un gatito en casa, por cierto, adopté un gatito. Adopten, no compren. Pues está muy bonito, y sabiendo esto, te da más ternura, ¿no? Mucho más ternura. ¡Ya vámonos! 11:50 de la mañana. Ya. Desgraciadamente se acabó este programa. Con tu humilde servidor, el Rudy, nos estaremos escuchando, si Dios quiere, el viernes a las 8 de la noche en el Campechano. Una disculpita, se me fue, pero nos estaremos escuchando el viernes a las 7 de la noche, hora México, para Ultratumba. Es el programa donde, si te gusta el terror, es el lugar indicado. Porque recordemos que tú nos mandas tus anécdotas. Gracias por sintonizarnos. Sigue con la programación de Villa Voces Radio, que tienen una barra radiofónica bastante buena. Por mi parte sería todo. Un abrazo, bonita semana, buen fin de semana. ¡Hasta la próxima! Recuerda que subiste en el Campechano, el que trae de todo. ¡Nos vemos!
Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar.